Alabado y glorificado sea el Señor por su gracia y fidelidad y por el gran privilegio que tenemos de escuchar su palabra y creerla y aceptarla. Cuando acabamos de cantar de corazón, yo traté de colocarme en el lugar de aquellos los cuales todavía no pueden cantar así de corazón. Y es nuestra oración conjunta que de todos, todos desde el primero hasta el último, que podamos cantar de corazón para la honra de Dios. Y con esto queremos expresar que Dios en este culto, hoy en esta tarde, quiere hacer algo en cada uno y obrará algo en cada uno. Yo me recordé de una historia. Y ustedes saben que yo no pertenezco a aquellos los que echan cuentos. Eso simplemente no es para mí. Pero es una historia la cual en este momento así me mueve y pienso ahora en ello. Cuando en Estados Unidos vinieron los primeros ateos, un culto tomó lugar, y en ese culto el ateo dio sus razones del por cual no había ningún Dios. Y cuando él más o menos había terminado, vino una persona que pasó a través de la sala caminando hacia el frente y se iba enrollando las mangas. Un hombre fuerte y grande. Él vino al frente y porque él se había arremangado las mangas de la camisa y ese buen hombre lo vio y él, por supuesto, se apartó del micrófono y no pudo hacer más nada sino de dejar que este hombre hablara, dejarle el micrófono libre. Y el hombre no dijo nada. Él simplemente, él metió la mano en su chaqueta y sacó una naranja. Y ante toda esa gente, él comenzó a quitarle la concha a la naranja. Muy confortablemente, sin decir ni una sola palabra. Y cuando él terminó de quitarle la concha a la naranja, él comenzó a desmontar la naranja poco a poco, en cada parte. Y todos estaban mirando. Y nadie decía ni una palabra. Y cuando él desmontó toda la naranja, él comenzó a comer una parte después de la otra. Y todos mirando, y nadie decía alguna palabra. Y cuando él terminó de comer, él se volvió al ateo y le hizo la pregunta: dime, ¿fue la naranja dulce o amarga? Y él respondió: claro, ¿cómo lo voy a poder saber? Yo no la comí. Tú lo debes saber porque tú te la comiste. Y no pregunten lo que este hombre le dio como respuesta. Él ahí, ante toda la gente, dijo: tú has hablado de una cosa la cual tú no, nunca has comido, tú no sabes, no la conoces. Hace una semana yo estuve en un culto y Dios habló a mi corazón y yo seguí el llamado al altar y yo vi y saboreé que Dios es amigable. Déjame hablar sobre Dios, porque yo he vivido a Dios. Amados, y esta es una historia verdadera. Hay pocas historias de las que cuentan, las cuales son verdad. Pero déjenme decirles esto hoy. Nosotros no somos gente, los cuales hablan de algunas cosas las cuales no conocen o conocemos, sino que somos gente que hemos vivido a Dios y todos los que todavía no han hecho ninguna experiencia o tenido ninguna experiencia con Dios, entonces hoy en esta tarde deben hacerlo con Dios. Él está presente. Y déjenme leer un salmo antes de que oremos. Salmo 103, los últimos versos. A partir del verso 19. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Vamos ahora a levantarnos para orar juntos. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por el gran privilegio que tener, de que podamos hablar hoy contigo, el santo y verdadero Dios. Venimos bajo la cubierta de la sangre del Cordero y nos avergonzamos de nosotros mismos, pero de ti no nos avergonzamos. Y tampoco de tu evangelio glorioso. Te damos las gracias por las buenas nuevas. Y esta tarde te la encomendamos a ti. Obra frutos para la eternidad. Encuéntrate conmigo y con todos nosotros en tu palabra. Ven con el poder de tu Espíritu sobre todos nosotros. Señor, todo otro espíritu sea expulsado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Dios, mientras es dada tu palabra, quiera salvación, sanación y liberación tomar lugar bajo la predicación del Evangelio. Quiera tu sangre y tu espíritu obrar. Señor, nos encomendamos a ti y creemos que el tiempo está cerca, en el cual no solamente milagros de sanación tomarán lugar, sino milagros de creación sucederán. Señor, Dios Todopoderoso, sé misericordioso conmigo y con cada uno de nosotros y revélate en nosotros por tu fidelidad, pues a ti solamente pertenece la honra y la alabanza y la adoración de eternidad a eternidad. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de tomar o de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Nos sentamos. El fin de semana, el viernes, yo volé a Londres y allá tuve una conversación con el doctor Profesor Long, un hombre que ha recibido el mensaje desde la cabeza hasta los pies, que vive en él y que solamente tenía un deseo de tomar parte en lo que debía suceder en las regiones de habla inglesa. Y yo tengo una gran cantidad de cartas que he recibido en mi casa, hasta el último, que fue una carta desde América, la cual fue escrita a un predicador en India, y le dicen ahí, envíanos primero $163, y entonces te enviaremos una gran cantidad de predicaciones del hermano Branham. Y cuando yo leí esa carta, y yo lo voy a mantener conmigo, con intención, pero algo entró o penetró en mi alma. Y yo dije, Señor, si es tu voluntad, entonces permite que podamos tomar la responsabilidad del idioma en el idioma inglés para que la gente, no solamente la gente del primero y el segundo mundo, sino también los pueblos del tercer mundo puedan escuchar la palabra revelada de Dios. El hermano Long, en el mismo tiempo, tuvo eso en su corazón y tomamos los contactos y él dijo, hermano Frank, estoy muy agradecido por ese llamado. Yo desde hace 2 años he estado me dejé pensionar porque en mi corazón estaba el tomar parte de algo, de alguna tarea en el reino de Dios. Y esta es ahora mi tarea. Y me alegro por eso. Y ahora a los gentes en África y en Asia los podemos sustentar con las predicaciones, las cuales después de la apertura de los sellos fueron hechas. Y la novia entonces vendrá al mismo paso. Y yo puedo decirles que en Düsseldorf estuvimos en una exposición allá sobre imprenta, etcétera, y hemos recibido una imprenta que costó 11.000 menos que lo que costaría nueva. Lo compramos ahí directamente de los modelos que estaban en exposición por casi 38 marcos alemanes. Y lo vamos a encomendar todo al Dios vivo. El tiempo es corto y el tiempo está pasando y vamos a hacer lo que podamos hacer para aprovecharlo. Y el viernes en la noche aproveché la oportunidad porque yo sabía que dos de los grandes evangelistas de América tendrían allá su conferencia anual. Y entonces visitamos allá el culto, si lo podemos llamar así. Ese buen hombre, el cual hizo el culto principal, él en septiembre en Suiza, él tendrá una cantidad de algunos cultos. Y él el viernes en la noche dijo, vengan el sábado en la tarde a las 3 y yo oraré personalmente por todos los enfermos. Y será un culto como ustedes todavía nunca lo han visto y nunca lo han vivido. Él dijo, yo por imposición de manos oraré por cada uno. Y yo quería ver eso, pues hasta ahí no había sucedido. Y así ayer en la tarde, a las 3 de la tarde estuve allá para ver cómo sucedía. Amados, yo no soy alguien que anda viajando de un lado a otro para criticar, pues yo tengo suficiente en mí mismo y quizás cada uno de ustedes encontrará algo que criticar de sí mismo. Pero, ¿saben lo que sucedió? Ellos repartieron cartas. Yo una me la traje conmigo, dejé que me dieran una. Cartas de oraciones o tarjetas de oración, las cuales debían ser llenos con nombre y con todo. ¿Y saben lo que sucedió después? De repente él dijo, yo voy a reunir todas esas cartas después de que ustedes las han llenado y cada carta la voy a llenar con o rociar con aceite. Y después dice él, Dios puso en mi corazón que tómalas todas hacia Washington y allá voy a invitar a los trabajadores a un encuentro especial y oraremos por esas cartas o oraciones o tarjetas. Y ese fue el momento, amados, en el cual yo dije, ahora es el momento en que debes de levantarte e irte. Y exactamente eso fue lo que hice. Yo cada vez entiendo más qué importante es el escuchar el mensaje del tiempo del fin y tener discernimiento de todas esas operaciones religiosas y de la verdadera obra de Dios en este tiempo. Y yo tengo que decir, yo les digo, yo con dos hermanos que vinieron de Ghana, los cuales yo antes nunca los había visto ni los conocía, yo me fui y yo no pude más, yo lloré y fuimos al restaurante, el cual está en el mismo edificio, en una esquina, y los tres nos abrazamos, yo no pude hacer más nada sino llorar amargamente. Yo dije, hermanos, así es. Y cuando ellos escucharon que yo era el hermano Frank, uno de ellos dijo, ¿sabes? Yo fui el primero que recibió las predicaciones del hermano Branham en Ghana. Y él dijo, ¿y qué haces tú aquí? Y entonces hablamos, amados, Dios abrió un glorioso camino. Un hombre viene hacia mí y yo digo, yo soy el hermano Frank. Y él escucha un poco y dice, yo vengo de Trondheim, de Noruega. ¿Y saben qué? De repente, él escuchó la palabra Ewald. A mí no me gusta mucho mi primer nombre. Yo no sé por qué. Yo digo, soy el hermano Frank y ya está. Pero él, en su forma noruega, dijo, ¿eres tú Ewald, Frank? Y él comenzó a llorar y me abrazó y me dijo, yo creo el mensaje del hermano Branham. Amados, yo pudiera mencionarle algunas otras cosas. También en ocasiones así, Dios tiene a gente los cuales él alcanza. También otra persona en la recepción en Cambridge, cuando él escuchó el nombre, él dijo: oye, yo a ti debo decirte algo del hermano Branham. Y él me vio, y él tenía la llave del cuarto en la mano, y él dijo: desde que yo me convertí, yo había escuchado ese nombre, pero nunca había leído algo de él. Yo le dije: dame tu dirección y recibirás suficiente para leer. Y así una cosa después la otra. Amados, donde quiera que nosotros vayamos, Dios está con nosotros. Él nos quiere utilizar y Él quiere ponernos como bendición para otros. ¿Y cuántos leyeron la última predicación, la cual sacamos y fue enviada en relación con la última carta circular? ¿La leyeron todos? Para mí no es solamente un privilegio, sino que es una tarea divina el llevar esas cosas al pueblo de Dios. Y eso estaba en mi corazón cuando el hermano Branham aquel entonces dijo: cuando yo una vez estaba orando al Señor, el Espíritu Santo habló: toma tu pluma y escribe. Y cuando yo la tomé en la mano, por el Espíritu de Dios me fue dado un mensaje para la iglesia. Y él dijo: y aquí la traigo para ustedes. Se trata de la palabra para la novia. Amados, esto lo hemos entendido, que la novia saldrá de la iglesia. El mensaje va en general a la iglesia, o estado en general a la iglesia. Y la promesa que está en ese mensaje es dirigido a los vencedores. El que venciere heredará todas estas cosas, pero antes está: el que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu desde entonces ha hablado a través de la boca de aquellos los cuales Dios determinó o predestinó para dirigir su palabra a su pueblo. Y si nosotros hoy en este sitio mencionamos el ministerio del hermano Branham, entonces no es para disminuir el ministerio de otros hermanos, sino para ordenar el ministerio divino y la responsabilidad la cual está relacionada a ello, mostrársela a la gente, porque todavía está escrito en Amós capítulo 3, verso 7, Dios no hace nada sin revelar sus misterios a sus siervos los profetas, no al evangelista, no a los ancianos, no a los diáconos, sino Él revela sus secretos a sus siervos los profetas. Y nosotros creemos que el hermano Branham fue un hombre enviado por Dios, un profeta, el cual habló en el nombre del Señor, sí, a través del cual Dios ha hablado o habló. Déjenme mencionar dos o tres cosas de ese hablar de Dios, las cuales fue dictada directamente por la inspiración, bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Déjenme leerla. En estos últimos días, la verdadera iglesia novia viene, la simiente de Cristo, y ella será una super iglesia, una super generación, en la cual ella se acerca o se parece a Él. hemos tomado la palabra super del inglés y la dejamos así. Pero lo que él quiere decir con eso es que será una generación de reyes, un santo sacerdocio, hijos e hijas de Dios, los cuales deben ser revelados en estos últimos días. Y tenemos la convicción de que la verdadera revelación de Jesucristo y la completa revelación de los misterios de Dios, la revelación del poder de resurrección, se manifestará en ella. Y esto no solamente que sucederán señales y maravillas de forma normal, sino de una forma extraordinaria para que la novia pueda ser diferenciada de todas las demás. Y hasta hoy todavía se dice Cristo está aquí y Cristo está allá. Y uno puede hablar en un grupo de más o menos 4.000 personas y decir la verdad os hará libre. Pero ¿de qué sirve esa expresión, aunque es totalmente verdad, si la persona que lo está diciendo, él mismo todavía no ha reconocido la verdad y no predica la verdad? Entonces, ¿esa expresión obra o es solamente la repetición de un verso de la Biblia? No ha sido repetido desde hace como 2000 años y la gente igual se han quedado así como estaban. Y si nosotros, exactamente esta escritura en el Evangelio de Juan lo leemos, es de un gran significado. Juan 8, verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y este es el misterio de esta escritura bíblica. La última parte no puede ser cumplida sin la primera parte, sino que todas las completas verdades bíblicas y la revelación de los misterios divinos, todos hubiesen sido ignorados, como que si Dios no hubiese hecho nada. Y después entonces se habla de verdad y la verdad debe de hacer libre. Pero aquí tenemos la pregunta: ¿qué es verdad? Y la respuesta es: la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y aquí el Señor Jesús dirigió una palabra a los creyentes judíos, y hoy Él dirige esa palabra a ti y a mí. Si permanecieres en mi palabra, y antes de que nosotros podamos permanecer en su palabra, tenemos que haber venido a su palabra. No podemos permanecer en este cuarto, en este sitio, si no hubiésemos venido para acá. y nosotros solamente podemos permanecer en la palabra de Dios si nos dejamos guiar o meter en la palabra por el Espíritu de Dios. Y este es la parte principal de este verso y de este pensamiento. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que no permanece en su palabra no es ni siquiera un verdadero discípulo de Jesús. Los discípulos dejan todo cualquier propio camino y siguen al Cordero donde quiera que sea. Discípulo significa alumnos que se sientan a los pies del Maestro. Amados, hoy en día se mencionan tantas cosas como palabra de Dios, aunque no son palabras de Dios, sino son propios pensamientos sobre la palabra de Dios. Y entonces cuando el hombre además dijo, y que en más o menos 10 minutos les voy a dar a ustedes una profecía, entonces a ella yo me di cuenta de muchas cosas. Y entonces él dijo, y yo me paro aquí como un profeta. Y yo pensé, oh, qué tan lejos pueden llegar las cosas. Y en junio de 1958, yo, entre muchos cientos, yo lo vi a él en una gran conferencia en Dallas, Texas. Amados, mi corazón está agradecido y conmovido al mismo tiempo. Muchos escucharon al mensajero y tuvieron o utilizaron la oportunidad para ellos edificar sus propios reinos en el reino de Dios. Pero solamente hubo uno en esta generación, el cual no tuvo ninguna gran asociación o una gran cantidad de managers, pero que solamente hizo lo que Dios le mandó hacer. Y amados, se trata hoy de que reconozcamos de corazón de que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Como él dice, seréis entonces verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Después de la revelación de la verdad divina, después de que la Santa Escritura nos ha sido alumbrada por el Espíritu Santo y un alumbramiento interno ha tomado lugar y hemos reconocido la verdad y permanecemos en la verdad, entonces somos sus verdaderos discípulos y vamos de conocimiento en conocimiento y de claridad a claridad y reconocemos la verdad y somos hechos libres de toda falsedad. Y a ello pertenece también la verdad sobre la Deidad, sobre el bautismo bíblico. Y pertenecen a ello todas las verdades bíblicas y no podemos ni una única quitarla del completo. Por el contrario, debemos dejarnos unirnos, digámoslo así, así como el Señor lo ha ordenado. Déjenme leer del Evangelio de Juan una palabra muy preciosa en el capítulo 16 a partir del verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya No os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. El Señor habló en muchas parábolas, pues estaba escrito en los Salmos que Él abrirá su boca con parábolas. Y así el Señor los misterios los escondió en las parábolas, y esto a través de siglos se ha predicado sobre las parábolas. Las parábolas contienen un misterio. En Mateo 13 nuestro Señor dice a la gente que o dijo que Él a la gente le hablaba por parábolas, pero a sus discípulos les dijo Él: a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de Dios. A los otros les he hablado solamente con parábolas, para que ellos con ojos no vean y con oídos no escuchen y sus corazones no crean. Amados, hubo un tiempo en el ministerio de nuestro Señor en el cual Él habló en parábolas, pero aquí Él da el anuncio de que todo esto os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Y a través de los casi 2000 años, los predicadores del Evangelio han estado hablando o intentando entender sobre los misterios en el Evangelio, y predicaron sobre las parábolas, pero ahora, en los últimos días, al Señor le ha agradado el no hablarnos por parábolas o en acertijos, sino libremente y abiertamente habla Él con nosotros. Completa revelación de Jesucristo, completa revelación de su palabra, completa revelación de todos los misterios, los cuales desde la fundación del mundo estuvieron escondidos. Y algunos puede ser que pregunten: sí, ¿por qué Dios no lo hizo siempre lo que hace ahora? Amados, si ustedes están descontentos con vuestra propia forma de ser, pues que eso sea suficiente, pero estén contentos con el Señor y con lo que Él hace, con Dios y lo que hace, y que sirve toda esos descontentos y esas quejas. Dios hace lo que quiere hacer y su voluntad permanece justa, y a Él le ha agradado el dejar esos misterios hasta el final para revelarlos al final. Y al final de Juan 16 está: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Estas cosas el Señor Jesús las dijo antes de Gólgata. Él estaba seguro de lo que hacía. Él sabía que sería crucificado y que moriría, pero Él sabía más que eso. Él sabía que él le quitaría el poder a la muerte y que vencería al infierno y al tercer día resucitaría de los muertos. Y por eso entonces él ya en anticipado podía decir: sean consolados, estén consolados, pues yo he vencido al mundo. Él no dijo, escucha, ustedes deben después vencer al mundo. Él dijo, en el mundo ustedes tienen miedo y aflicciones. En el mundo ustedes están preocupados y pasan a través de muchas pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo, ningún otro. Él, el Señor de señores y Rey de reyes, Él le dijo a los suyos, confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Y yo me pregunto hoy de si Juan, cuando él escribió sus epístolas, en esta, o si él se recordó de esa expresión de nuestro Señor cuando él formuló estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo. La fe es la victoria que venció al mundo. No solamente la fe, vuestra fe es la victoria que venció al mundo. Unamos entonces estas dos cosas. Por un lado, primero, la afirmación de que en el mundo tienen ustedes miedo, están afligidos, tienen vuestras pruebas y todo, pues, todos, y todo lo posible. Pero después viene esa gloriosa expresión, pero confiad. En alemán dice, pero estad consolados, pues yo he vencido al mundo. Y Juan escribió, vuestra fe es la victoria de Gólgata, la cual venció al mundo. Y amados, ahora yo hago la pregunta, si nuestra fe es la victoria, la cual venció al mundo, entonces, con seguridad, se puede decir que la incredulidad es lo contrario de lo que es la fe. Entonces, igualmente podemos decir que la incredulidad es vuestra, es tu derrota y mi derrota. La fe es tu victoria y mi victoria. Y yo pienso que nosotros debemos llegar a tener una evaluación positiva del Evangelio de Jesucristo. Y nuestra fe debe de mirar, dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a aquel el cual se desangró en la cruz y que clamó, culminado es, el cual dio su vida y su sangre por nosotros. Yo aquí, seguramente que ya lo dije hace un tiempo, que la mayoría de los creyentes la obra de la redención no la han entendido. Toda su vida ellos están ocupados con su propia redención o salvación, como que si ellos, a través de algo que ellos pudieran hacer ellos mismos, entonces pudiera ayudar de alguna manera a su salvación. Pero entendamos en esta tarde de una vez y para siempre que nosotros hemos sido escogidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser hijos e hijas de Dios. En la cruz, en Gólgata, el precio fue pagado. Y eso lo creemos de todo corazón y con toda el alma. Y aunque la naturaleza divina todavía no se pueda ver completamente en tu vida y en mi vida, pero igualmente nos encontramos en un crecimiento espiritual por la gracia de nuestro Dios. Y si un Pablo, un hombre tan grande de Dios, pudo decir, yo todavía no lo he entendido, pero yo lo busco para que lo pueda entender, porque yo he sido tomado por Cristo Jesús. Así está escrito en Filipenses 3. Amados, no miremos más a nuestros fallos. ¿Cuándo comenzaremos a entender de quiénes somos a los ojos de Dios? Un real sacerdocio. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes por Jesucristo nuestro Señor, como hijos e hijas de Dios, y para que nadie se pueda elogiar a sí mismo, Él lo ha hecho así, o lo ha determinado así. ¿Y qué podemos decir de ello? Déjenme leer rápidamente dos escrituras bíblicas, porque la palabra de Dios es simplemente maravillosa y gloriosa, que uno no puede pasar superficialmente por ello. En Efesios capítulo 3, a partir del verso 4, leemos, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Aquí Pablo hizo la declaración de que el misterio de Cristo, y esto lo hemos escuchado frecuentemente, Cristo es el misterio de Dios revelado. El que se quiere encontrar con Dios tiene que encontrarlo en Cristo, en Jesucristo, porque Dios es espíritu y Él tomó un cuerpo de gente, humano, y tomó a la, o aceptó a la gente en Cristo. Dios te ha encontrado contigo y conmigo en Cristo. Tú y yo nos podemos encontrar con Él solamente en Cristo. Y por esto Él dijo, o Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto lo hemos entendido y por ello estamos agradecidos. Y nuestro Señor dijo que viene el tiempo en el cual ya no os hablaré en alegorías, sino que les hablaré con completa o abiertamente, les diré todo. Y aquí en Colosenses 2, a partir del verso 24, es en Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿No es esta una palabra gloriosa? También en aquel entonces la gente hubiese podido decir, sí, ¿por qué Dios no reveló esas cosas ya antes? ¿Por qué un Pablo tuvo que decir que todas estas cosas han sido escondidas a los hijos de los hombres, pero que ahora Él lo ha revelado a sus santos? Y en relación a ello está la formulación para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, no solamente una parte de la palabra, tomarla, sino que toda la palabra completa de Dios, desde la desde Génesis 1 y hasta el Apocalipsis 22, todo sea resumido, y de manera de que una revelación completa de Dios sea dada al pueblo. Claro, han habido muchos apóstoles y hombres de Dios, pero solamente un Pablo. Y hay muchos siervos de Dios, muchos hombres con corazones sinceros, y también quizás otros que también aparecerán, pero Dios nos ha regalado la gracia para reconocer de lo que se trata ahora. Y mantengan esas dos escrituras en vuestra memoria, de Colosenses 2 y también de aquí, de Efesios capítulo 3. Y si ustedes me lo permiten, y con ello voy a terminar, les voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, a partir del verso 21. Y ustedes verán de qué forma Dios ha resumido las cosas. Quizás ya a partir del verso 20. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿De qué se trata en esto o en este contexto? De lo que las generaciones antiguas, lo que Dios a través de sus profetas desde el principio anunció, eso debía ser ahora revelado en relación con el tiempo de refrigerio. Y el tiempo de refrigerio es la lluvia tardía. Y el hermano Branham dijo, así como la enseñanza debe ser dada antes de la lluvia temprana, así ahora la enseñanza es dada antes de la lluvia tardía. Y yo les digo, la palabra de Dios, la cual nosotros hemos sembrado con fe, va a producir, y no solamente 30 o 40%, sino 100% frutos traerá, porque vivimos en el tiempo en el cual toda el completo trigo se reúne. Ya no estamos más en el tiempo de la evolución, sino que hemos alcanzado el final del tiempo, la vida la cual pasa a través del tallo y llega a las cáscaras por las espigas. Esa vida al final, en el tiempo de la cosecha, se reúne arriba en las espigas, en las diversas cáscaras. ¿Quién conoce una espiga de trigo? Una espiga de trigo es una cosa gloriosa. Ella puede ser que tenga unos 36 granos, pero saben, en cada uno está una pequeña cáscara para que no haya ningún roce entre ellas. Oh, queramos agradecer a Dios por todo. Dios tiene una iglesia sin roce. Y yo les digo, nosotros no tenemos nada más solamente que ver con nosotros mismos y con el Señor, sino que a veces es el enemigo que quiere traer algo para molestar. Pero vamos a diferenciar entre el amado hermano y la hermana y al enemigo, el cual quizás los quiera utilizar. Y cuando Pedro vino al Señor, el Señor tuvo que decirle a él: Satanás, apártate de mí. No fue a Pedro que él le dijo apártate de mí, sino que él se dirigió a aquel al cual se tenía que dirigir. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Vamos a amarnos unos a otros en el amor divino y llevarnos unos a otros y tener paciencia unos con otros y sentir dolor unos con otros. Pues todos hemos recibido misericordia ante Dios y sentimos unos por otros. Y ustedes verán que cuando estemos así en oración, entonces el Señor nos va a bendecir de forma poderosa. Y un hermano una vez dijo: ¿saben ustedes por qué yo le pido a todos que oren por mí? Él dijo: yo no lo digo, no me gusta decirlo, pero el objeto es de que para que no puedan hablar sobre mí. Y yo pienso que eso es una cosa bonita. Yo les pido a todos, y soy sincero al decirles: piensen en mí, en vuestras oraciones. Quiera la cosa de Dios poder ser llevada. Nosotros no nos encontramos solamente en una lucha, sino que con Jesús ya somos vencedores. Él supo ya en aquel entonces que Él ya había vencido. Y miren al pueblo de Israel, de cómo el Todopoder o el Todopoderoso estuvo detrás de ese pueblo, aun cuando el Mesías todavía no había venido o ellos no lo habían conocido. Entonces, ¿qué debe suceder con nosotros como el pueblo del Nuevo Testamento que hemos conocido a Jesucristo, al Mesías? ¿Cómo debemos de dejar a un lado a los enemigos? ¿O somos esclavos de las situaciones o tomamos la situación como nuestros esclavos? ¿Cuál es vuestra decisión? Pues tomamos la decisión por Dios y confiad, pues yo he vencido al mundo. Aleluya. Tú también, sé consolado. Tu Señor te llama a ti y a mí en este día. En el mundo, ustedes tienen tribulaciones y problemas, pero confíen, pues yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Aleluya. Su victoria es nuestra victoria. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, nuestro Dios. porque Él se lo merece. Amén. Vamos a levantarnos y a orar. Y antes de que oremos, vamos a mantener nuestros rostros inclinados y buscar la comunión con Dios y encontrarla. Queremos juntos orar y llevar todas las peticiones al Señor, como primero, por aquellos los que hoy le quieran encomendar sus vidas a Dios. El tiempo está terminando. La venida del Señor está cerca. ¿Quién hoy desea en su corazón o le ha sido hablado en su corazón? Quiera él entonces, mientras todos tienen sus ojos cerrados, quieran ellos levantar sus manos. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, 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 gracias. Dios los bendiga a todos. ¿Y quién vino hoy con la petición de petición de sanación del cuerpo, de recibir sanación del cuerpo por Dios? Déjeme ver las manos. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Y quién siente que su espíritu no está libre, sino que está bajo gobierno de otro espíritu, de que ustedes no pueden, de manera que ustedes no puedan tomar las decisiones así como ustedes las quieran tomar, y ustedes tienen la impresión de que hay otra influencia ahí? Levanten sus manos. Gracias, 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 gracias. Es difícil levantar la mano en una pregunta así, pero es algo muy, muy normal. Nadie necesita avergonzarse por ello. En la Biblia está de una mujer, la cual el Señor liberó de 7 demonios, y ella lo amaba a Él. ¿Quiénes somos nosotros para avergonzarnos por ello? Nos deberíamos avergonzar si no venimos al Señor, si queremos permanecer así como somos o como estamos. Entonces deberíamos de avergonzarnos. Pero si venimos a Él para que Él nos ayude, para que Él libere, para que Él salve, para que Él nos pueda bendecir, por ello no nos avergonzamos. Dios los bendiga a todos. ¿Y quién tiene alguna otra petición? Y yo sé que nosotros todos tenemos peticiones. Dios conoce, las conoce. Él sabe antes de que nosotros llamemos. Él sabe lo que es y Él quiere responder. Vamos a cantar juntos el coro solo creed, y después comenzamos. Entramos directamente en la oración juntos, y cada quien ore por otros y también por sí mismo. Y quisiera que leyéramos la Santa Escritura, el profeta Isaías, capítulo 43, pero vamos a orar juntos. Señor nuestro Dios, tu palabra no está solamente en un libro escrito en papeles, sino que tu palabra ha sido escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Oh Dios, no necesitamos gritar como los sacerdotes de Baal, Tú eres el protector y el pastor de Israel, y tú no duermes ni descansas. Permite que nuestras oraciones por la sangre derramada que llegue hasta tu trono de gracia, Señor. Salva toda alma, libera a cada espíritu, sana a todo cuerpo, Señor. Permite que señales y milagros sucedan, salvación, sanación, liberación. Sí, milagros de creación deben suceder en tu nombre y por tu poder, amado Señor. Como nosotros no le gritamos a nadie cuando hablamos con ellos, también podemos entonces contigo hablar como con un amigo habla con otro amigo o con su amigo. Señor, tú dijiste, yo no os llamaré más mis siervos, sino mis amigos. Pues un siervo no tiene nada o no conoce lo que su Señor va a hacer, pero ustedes lo saben. Señor, yo te doy las gracias y alabo tu santo nombre. Tú has sido tan amigable y nos has hablado. Tú has obrado la decisión en cada corazón y has regalado fe por tu gracia bajo la predicación de tu palabra. Fe en ti como el Salvador personal y Redentor personal. Fe para creer que tú derramaste tu sangre para perdón de los pecados de muchos. Señor, venimos a ti así como nosotros somos, así como estamos. No queremos traer emociones, sino que, Señor, por tu palabra, no son nuestros sentimientos los que deben ser alcanzados, sino nuestro corazón, nuestra alma deben ser alcanzados. Señor, nuestro Dios, tú nos has hecho dignos de escuchar tu palabra en estos últimos días y nos has regalado gracia entre las tantas voces, discernir, y lo hemos comprobado por tu palabra. Aleluya, tu nombre, la escritura se cumple ante nuestros ojos. Si tú estuvieras aquí ahora parado, tú leerías en los profetas del Antiguo Testamento y en las escrituras del Nuevo Testamento y dirías, hoy esta escritura se ha cumplido ante vuestros ojos. Señor, te doy las gracias y te alabo de que tú hayas enviado una palabra para tu iglesia, para tu novia, y a un preparador del camino, en nuestro camino, para que nosotros podamos encontrar tu camino. Guíanos a todos por el camino correcto, para la gloria de tu nombre. Señor, toca a cada uno. Y que ahora, en este momento, suceda algo por tu poder, bajo la sombra de tu palabra, por el nombre o en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quieran todos recibir su salvación, su sanación, su liberación ahora, y quieran tomarla y dar las gracias a Dios por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús. Oh, es solamente Jesús. Yo he tocado el borde de su vestido. Y su sangre me limpia o me hace libre. Vamos a levantarnos para orar para la culminación, la oración de culminación. Nuestro Padre Celestial, de corazón te doy las gracias por el gran privilegio de tomar parte en lo que tú haces ahora. Lo que los hijos de hombres en las edades pasadas, lo que ellos estuvo escondido y no fue anunciado, tú ahora has permitido que tu pueblo lo escuche y lo has revelado por el envío de tu último ángel, del mensajero de la última edad de la iglesia. Señor, hoy te damos las gracias por todo lo que tú ya has hecho por nosotros. Te damos las gracias por todos los profetas que tú has utilizado, por todos los apóstoles y siervos, hasta en nuestros días. Tú mismo has dado un testimonio vivo sobre la tierra de que tú vives, y te has revelado a cada uno y a todo tu pueblo, y te doy las gracias de que tú al final del tiempo no dejas a tu pueblo como un monumento muerto, sino que es un sitio en el cual tú tomas morada en tu espíritu y te puedes revelar de forma poderosa. Tómanos y haz con nosotros lo que quieras hacer. Alabado y glorificado y santo sea tu nombre. Tu reino viene. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.